Felipe Rivero Díaz.
Ajá.
¿A qué unidad pertenecía usted?
Al Batallón 2, Compañía G.
Batallón 2, Compañía G. ¿Viene usted a contestar las preguntas de los periodistas esta noche por su propia voluntad?
Las que estén en mi poder contestar, las contestaré.
Compañero Ortega.
Prisionero, ¿dónde se entrenó usted? En las montañas de Guatemala. ¿Qué tiempo estuvo allá? ¿Entrenamiento? Más o menos 20 días. ¿Qué tiempo llevaba usted fuera de Cuba? Me fui el 4 de marzo de 1959. 59. ¿Por qué motivo? Por motivo de un parentesco.
¿Qué parentesco?
Yo estoy casado con la sobrina de Morales del Castillo. Aquello me hacía imposible mi situación, por lo menos durante un tiempo, cuando sucedió el triunfo de la revolución. Pero me asilé, como le dije a los interrogadores, por una cuestión, esperando que esto pasara. Y entonces le hice una carta al doctor Agramonte, cuando todo se calmó, explicando que yo no era político y que no tenía animosidad ninguna, no era cristiano, ni tenía animosidad contra la revolución. Había vivido, si tengo algún pecado, es haber vivido al margen de las circunstancias, porque era un hombre de posición económica desahogada. Le hice la carta al doctor Agramonte. El doctor Agramonte no me contestó la carta, pero si me voy a reintegrar de nuevo a la sociedad. Y tengo por testigo a don Leitao Vasco da Cunha, que era el embajador del Brasil. Y entonces me vi obligado a abandonar mi país el 4 de marzo de 1959.
¿Y por qué motivo entonces, si usted no era político, ni sentía animosidad contra la revolución, se enroló en la expedición?
Bueno, pues entonces ahí usted deja de contar un proceso de 2 años, en cuyo proceso, en primer lugar, en el orden personal de las cosas, mi situación se vuelve a agravar desde el punto de vista de otro parentesco. Yo soy primo de José Ignacio Rivera, que ustedes llaman Pepinillo. Y en esas condiciones, al mismo tiempo, se decía que aquí había comunismo. Yo no soy comunista. Yo soy nacionalista, pero no comunista ni civil. Vaya, mis ideas políticas propias. Y que este país estaba dominado por una serie de potencias extrañas. Se había salido de un imperialismo para caer en otro. Claro que todo eso puede ser propaganda. Pero la constante, digamos, decepción, ustedes bien saben, de figuras y simpatizantes connotados de este régimen, hacía pensar a cualquiera que hubiera estado tanto tiempo fuera, que pues todo no era propaganda. Esa era la posición mía de muchos de los que estamos en esta cuestión. Sin embargo, no dimos el paso. Como bueno, están las pruebas ahí, ustedes cogieron todos los papeles de nosotros. En el caso mío, por ejemplo, hasta última hora, cuando parecía que iba a ser inminente un choque contra las fuerzas que antagonizan a este estado de cosas. Vaya, en este caso era ya una cuestión de hombría, de obligación, ¿no? Y por otro lado, si iba antes que fueran extranjeros, más vale que fueran cubanos, que el día de mañana pudiéramos alzar la voz y hacer algo. Porque nosotros considerábamos, o yo consideraba, que era preferible estar en esto. Ya que consideramos que ustedes no tenían salvación, en el caso de un choque, como usted estaba apuntando. Estuviéramos ahí. De manera no estar de nuevo al margen de la.
Bueno, más o menos. Usted es sobrino de Pepín
Rivera.
Entonces, ¿que al nacionalismo se refiere al Partido Nacionalista Español?
No. Aquí en Cuba hay una cultura política argentina. Esa es una opinión pública, no es una opinión personal.
No, pero
el
Mundo
de la Falange y la reacción cavernícola. Es una cosa. El nacionalismo, para entender, es como. Tampoco el conflicto es un nacionalismo. El nacionalismo consiste en una cultura que está definida. En la tercera posición, por ejemplo, que adoptó la gente. La tercera posición, por ejemplo, que hubo algo que pudo haber hecho, por ejemplo, el señor Batista antes de constituir el 10 de marzo como lo constituyó. Claro, Batista es un hombre muy limitado. Batista es un hombre muy limitado, era un señor que se produjo en un ambiente, cambiar ese ambiente lo quiso cambiar con él. Pero a mi juicio, a pesar del talento de la primera figura del régimen y de muchas figuras que lo rodean, el error ha estado en no buscar esa tercera posición. Así que usted cree que Batista buscó la comunidad húngara. No, al contrario, Batista no sabe ni lo que es la tercera posición. Yo no considero que Batista sea para la tercera posición. El caso de Batista es que el régimen del otro día se produce más o menos cuando nació Tumba. Y entonces ahí se puede hacer un paralelo muy detenido para nosotros los cubanos, que son dos golpes de Estado, uno que fue para el país avanzar y otro que fue para el país. Y ustedes tres van para atrás. Enrolándose en los Estados Unidos, entrenándose una base de capítulos norteamericanos, con armas norteamericanas, bajo la supervisión de Miguel Alcón, acompañado con destroyers norteamericanos, venían ustedes a luchar por una tercera posición en Cuba, o venían a luchar bajo la subvención del imperialismo yankee. En primer lugar, yo no estaba ni siquiera con el aparato político del llamado Estado. En segundo lugar, la mayoría de los hombres que están ahí responden a distintas tendencias de distintos partidos políticos en el partido. Yo sabía perfectamente bien que aquello no era lo perfecto, estaba muy lejos de ser lo perfecto. Ahora, si yo me quedaba en mi casa de nuevo con las manos cruzadas, como cuando la lucha entre Batista y los cubanos, que no me fui por una serie de razones personales, ni familiares, pues entonces ni yo, ni nuestro primer jefe como yo, podríamos el día de mañana funcionar o tratar de movernos y de rescatar algo. Porque lo que venía aquí, yo estoy de acuerdo, son 20 años de si había un grupo más o menos sano, podríamos tratar de que esos 20 años no fuesen exactamente 20 años. ¿Y usted bien cree que el grupo sano ese eran los asesinos de Batista que han desfilado por aquí? ¿Eran los hijos de los adinerados que han desfilado por aquí? ¿Eran los hijos de los malversadores que han desfilado por aquí? ¿Eran los cambios de que acaba de caerse, que caído prisionero? ¿Eran esos los sanos que iban a rescatar a Cuba? Yo le estoy diciendo que en este grupo había todos los matices sociales y todas las tendencias. No había toda la tendencia, ahí no estaba el pueblo cubano. Bueno, esa es su opinión, la mía, la que yo acabo de expresar. Ahí no estaba el pueblo, ahí no había obreros, ni trabajadores, ni campesinos cubanos que han recuperado sus tierras, que hoy son dueños de sus industrias. Estos no venían ahí. Ahí venían los antiguos dueños de las industrias, los antiguos dueños de los latifundios, los parientes de Pepín Rivera, de Morales del Castillo, de Rivero Agüero, los parientes, los asesinos de Virtud y Carratalá. Eso es lo que venían ahí, no todos los matices, pero un solo matiz, la reacción. Yo vine con el reloj.
Hasta ahora no ha desfilado ningún otro.
¿Cómo dice?
Que hasta ahora no ha desfilado ningún otro.
Están en el Palacio de las Cortes.
Sí. Ya lo ya desfilarán todos por aquí y veremos a ver quién era obrero y quién era, ayudante de Ventura y Casablanca.
Yo le digo lo que yo sé.
Eso es todo.
Señor Cintanero. ¿Qué actividades ha desempeñado usted en Cuba antes de irse de Cuba? ¿A qué se dedicaba usted?
Yo me dedicaba mi familia tenía acciones en las minas de Matanzas.
Entonces usted vivía de las acciones de la mina de Matanzas.
Era escritor también, escribía por hobby.
¿A dónde escribió usted?
Escribí un libro, tenía dos en preparación y tenía más obras.
Pero recibió
¿Recibió usted remuneración por esos libros que escribió? Por el primero, por eso muchos países del mundo, como son los libros en Cuba, en esa época no sé qué han entrado. Bueno, ¿y en qué posición? Usted ha hablado de la tercera posición. ¿En qué posición usted sitúa a los dueños de minas de matambre, de centrales azucareras, a los propietarios de extensos latifundios, a los agentes del imperialismo norteamericano en Cuba? ¿En qué posición usted lo sitúa? Bueno, yo le voy a decir, a mi modo de ver las cosas, yo creo que en el mundo, no en Cuba precisamente, en todos lados, si está en Guatemala y Nicaragua, como hace un rato, pues, más todavía, hay lugares peores que Guatemala y Nicaragua. Se exige una repartición más justa de la riqueza. Eso estamos, yo estoy plenamente de acuerdo que debe irse a una repartición más justa de la riqueza. Ahora, lo que yo no consigo es que una industria, por ejemplo, que rinda una función social y que de la cual vivan, por ejemplo, X número de trabajadores, y se viene administrada por la empresa, se nacionaliza. Porque hay industrias e industrias. Por ejemplo, puede haber un señor que sea un latifundista, muy propio, puede haber un señor, sin embargo, que comparta con una escala flexible sus ganancias.
Usted no sabe que la nacionalización de las industrias nacionalizadas en Cuba lo que ha traído al país es un aumento hasta el máximo de su potencia de esa industria.
Bueno, algo de eso debe haber, y si ustedes no demuestran a nosotros que eso es cierto, pues yo no creo que nadie sea tan, digamos, tan adocenado de que porque le hayan quitado un modo de vivienda, que vaya, renuncie a su patria y se dedique a conspirar en contra de ella, ¿no? Si es así, pues aceptado que nos quiten las minas, nos quiten todos y nos permita reintegrarnos a nuestra a la sociedad de México.
¿Y qué perseguía usted al venir en la invasión?
Bueno, yo tenía una serie de razones que pudieran catalogar unas de, digamos, unas emotivas y otras de lógica. Las de lógica que las dije al señor, que más o menos la situación política, etcétera, que yo no creo que si llega el choque con esas cosas que nos colonizan a ustedes, ustedes pudieran sobrevivir. Las otras de orden emotivo son que todos los hombres jóvenes que hay allá se estaban yendo. Era un problema de depresión ya insoportable. Era una cosa que parecía, se decía que el que no fuera no podía volver a Cuba. No tendría derecho a hablar, no tendría derecho a vivir, no tendría algo como cuando la guerra mundial, que el hombre que salió con uniforme lo veían mal. Ahora, eso todo lo que fue, la suma de toda esa serie de...
¿Y su prédica de la tercera posición la encontró en Retaluleu?
Ya les digo que con el triunfo, si hubiera sucedido de este aparato, no se iba a llegar a la tercera posición, al contrario, muy lejos de la tercera posición. Pero si había una posibilidad, si estábamos unos cuantos que no pensábamos, como los señores que apuntaban...
Estaba lejos de la tercera posición, pero usted recuperaba sus minas de matambre, sus acciones en las minas de matambre, y con eso pues podía satisfacer sus inquietudes,
podía a lo mejor dedicar a dar un partido político a buscar la tercera posición. Yo no sé, yo no tenía planes. En primer lugar, las minas de matambre no era eso precisamente lo que nosotros buscábamos.
¿Y usted cree que en lo que usted llama el antagonismo de las fuerzas
armadas solo? Quiero decir que yo tenía unas cuantas acciones en las minas de todo.
¿Usted cree que en el antagonismo de las fuerzas revolucionarias del pueblo de Cuba y las fuerzas agresoras del imperialismo norteamericano, una potencia extranjera agresora, las fuerzas del pueblo cubano desaparecerían? ¿Qué piensa eso?
Yo no creo que las fuerzas del pueblo cubano desaparecerían ante el ataque del imperialismo norteamericano, sino ningún imperialismo. Las fuerzas del pueblo, a mi modo de ver las cosas, se multiplican, sobre todo cuando las situaciones son difíciles. Eso ocurre no con el pueblo de Cuba, lo voy a repetir, sino con todos los pueblos. Ahora, lo que nosotros teníamos era una idea. Yo hablo por mí, y por los individuos que piensan por mí, quizás seamos los menos. Yo no hablo por Ventura, ni por los choferes de Ventura, ni por una serie de gente miserable que ustedes me han nombrado. Y que yo creo que ustedes saben perfectamente bien que
hay inclusive una cárcel de presos comunes, vamos a ponernos así, graves, ¿no? Así que todos nosotros
igual. Y hiere grandemente su sensibilidad el codearse, el haberse codeado en Retalhuleu, en esa ralea de asesinos batistianos, oficiales del ejército de Batista, malversadores y politiqueros. ¿Ha herido esa sensibilidad suya?
Yo lo voy a
esa compañía.
Me hirió la primera vez cuando me vi obligado a irme con una serie de malversadores cuando estaba en la embajada, cuando el señor Agramonte, que hoy en día es enemigo de ustedes, pero bueno, en aquel momento no era funcionario suyo y no me contestó a la carta. Así que imagínense. Pero cuando uno, por ejemplo, está trabajando para una causa o está tratando de cumplir con una cosa que es un deber, uno tiene que hacer de tripas corazón, como vulgarmente se dice, y hacer caso mucho a lo que lo rodea.
Entonces, ¿usted cree que esa...?
Ah, yo no los conocía. Mire, yo le voy a hacer franco. Hoy por primera vez vine a conocer al señor Calviño, que es un señor rubio que estaba ahí, que todo el mundo lo estaba mirando como una cosa rara. Y nosotros nos opusimos a venir con ese señor aquí.
Compañero Frankie.
Señor Rivero, usted habló aquí de nacionalismo, ¿verdad?
Bueno, sí, hablo, que estamos en este.
Usted es de la familia Rivero. ¿Usted cree que el diario de la Marina es nacionalista?
En primer lugar, yo no tengo nada que ver con el diario de la Marina. Ni nunca en mi vida he tenido nada que ver con el diario de la Marina.
Pero aquí he puesto dos veces, y si lo hubiera tenido que ver, no lo negaría.
Pero si he puesto dos veces los pies en el diario de la Marina, es malo. Mi abuelo, Nicolás Rivero, tuvo 9 hijos. Tenía hoy en día 9 familias, mucha gente. Yo no tenía nada absolutamente que ver con eso. Algunos eran que hay y había Javier.
En alguna ocasión usted, le daba ese apellido, Rivero, se manifestó en contra
del diario de la Marina.
Sí.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con la política de la Marina.
Pero eso es todo. Usted habló de nacionalismo, pero su abuelo...
Yo le acabo de preguntar ahora si alguna vez
a mi abuelo.
¿Sí? Yo estoy de acuerdo con mi abuelo en ese sentido. Mi abuelo era español. Con la razón o sin ella. Lo mismo que los cubanos. Sus descendientes tenían que defender a su país. Si no lo hicieron, allá ellos.
Entonces, ¿usted cree que cuando llegue la Marina lo mismo Josefino Maceo era nacionalista?
Bueno, en esa época, mi abuelo era español. En esa época era, yo, ustedes me están preguntando cosas que tal, porque yo a lo mejor los hijos de su abuelo también eran españoles. No, eso era cubano. Y ahí sí, ya son otra cosa, intentamos no recorrer.
Bueno, y usted que es un hombre preocupado por la tercera posición y por el nacionalismo, ¿por qué lo dio por comenzar a ser nacionalista? Ahora que Cuba de verdad es nacionalista, y no en la época que su familia, bueno, y todo lo que su clase dominaban en Cuba. ¿Cómo es que se le ocurrió tan tarde esa preocupación?
Se me ocurrió tarde, no sé si me acuerdo de tarde, he pensado en eso en muchas ocasiones, pero no había ambiente, por lo menos parece que padecí de la miopía de no verlo.
No había,
lo vieron otros por mí. No creí yo que no había ambiente.
¿Y usted cree?
Y ahora, sin embargo, di el paso este, pero es que le vuelvo a repetir, el cuadro que se pinta fuera de Cuba, de lo que hay aquí, es completamente distinto. Comprenden, ustedes tienen unos servicios de información muy buenos, así que ustedes deben de saber perfectamente bien lo que se dice fuera de Cuba de esta situación.
No, sí.
Entonces lo que primero se habla es de nacionalismo, lo que se habla es de otra cosa.
Bien, siguiendo sobre el nacionalismo, pero usted es un hombre joven, usted sabe que la juventud cubana tuvo un combate heroico precisamente por liberar a nuestra patria, que estaba esclavizada por el imperialismo norteamericano, sus principales industrias, sus principales tierras, sus principales minas, las principales compañías eran norteamericanos, ¿verdad?
Es cierto.
¿No tuvo usted entonces una buena oportunidad de luchar por las ideas nacionalistas?
Usted se refiere a la revolución, cuando la revolución de...
Sí.
Bueno, le voy a explicar. Durante la revolución, yo tuve, aquí lo admití, en un pecado es haber vivido al margen de las circunstancias. No pensé que esta revolución iba a ganar. En primer lugar, la opinión que nosotros teníamos, que tenía yo, era de que esa revolución se había hecho para poner al señor que la verdad yo aprecio mucho, el señor Carlos Frío Socarrás en el poder, o sea, volver. Es una revolución más. si Batista era malo, el otro era peor, era igual, así que no creía que... Y nunca me preocupé por ver la propaganda de ustedes ni nada, es más, no consideraba que pudiera ganar. El triunfo cuando vino, lo que pasó en esto, la derrota que tuvimos, eso sí yo la tenía, la daba como posible. Me imagino los imperialistas que ustedes llaman,
nosotros llamamos o que son.
Bueno, son todos los grandes imperios, todas las naciones grandes son imperialistas. Ese es mi modo de ver las cosas. Y además los norteamericanos tienen una forma de actuar que es nefasta.
Pero usted está aliado de ellos, ¿no?
Hay una frase que dice que a veces hay que recibir ayuda aunque sea el diablo, no algo de eso.
¿No se puede estar aliado con el diablo?
Bueno, si usted lo quiere poner así, si no, ¿sabes qué le dice, no le? Ayuda, no aliado, ayuda.
Ustedes no estaban recibían la ayuda, pero no estaban aliados.
Por lo menos yo no me sentí aliado. Yo fui a los que les hago explicar.
Pero estaba junto con el diablo.
Bueno, recibía la ayuda y pues, yo estaba cerca de él.
Dígame una cosa, Rivero, usted que es un hombre inteligente.
Muchas gracias.
No, pero un hombre que ha estudiado seguramente y por sus expresiones, yo creo que es inteligente. ¿Usted cree que es una acción nacionalista?
¿Cómo?
Que si usted cree que la que usted ha realizado, es decir, salir de Estados Unidos, ir a Guatemala, allí a esos predios de la United Fruit, recibir instrucción de los instructores norteamericanos en aviones norteamericanos, con armas norteamericanas, y la Nicaragua, la finca de los Somozas y del imperialismo, salir de Nicaragua en aviones norteamericanos, protegidos por letreros norteamericanos, y caer en Cuba para combatir al pueblo de Cuba con armas norteamericanas. ¿Usted cree que es un nacionalismo, error?
Eso es una mecánica nacionalista. Si nosotros pensábamos el día de mañana funcionar,
qué raro, es un poco raro,
pero yo le expliqué ya porque lo hicimos.
Pero eso estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo que el régimen de Somoza es monstruoso, estoy de acuerdo que el régimen de Nicaragua es monstruoso. Yo he visto los indios como viven, nada más. Yo no tenía que salir porque me gustó y sé lo como viven esos países, pero había que hacer algo. Como lo repetí,
los como los desconozco, pero eran por lo menos de procedencia humilde.
Aquí viene un chofer y así hemos visto un plan. Ahora bien, usted, ¿dónde cree usted sinceramente ahora que después que llegó a Cuba que estaba el pueblo? ¿Con los 1200 compañeros suyos o con la gente que lo recibieron hoy?
Bueno, le voy a decir una cosa. Yo solo vi que la tropa general proviene del pueblo. Y era una tropa valiente y una tropa que creía en una idea. Eso es lo único que puedo decir. Por la cual pelearon.
Bueno, ¿y por qué perdieron ustedes?
Hombre, nosotros perdimos porque por una cosa muy sencilla.
¿Cuál?
Si usted coge una guerrilla ahora, de 10 hombres, y la lanza en los Estados Unidos o en Rusia, vamos a poner dos potencias de primer orden, con la función específica de realizar una guerra de guerrillas, esa guerrilla puede existir. Ahora, usted lo que no puede es preparar un ejército con todas las de la red.
¿Que ustedes esperaban levantamientos?
Exactamente, pero eso puede, porque nosotros no sabemos si sí. Nosotros
estimábamos que la isla entera estaba en llamas y que la milicia se nos viene.
Es decir, que el pueblo lo iba a apoyar, ¿no?
Bueno, habrán algunos adoctrinados ahí que no lo pensaban, que con los 1000 hombres iban a pasear desde San Antonio a Maestí. Pero yo personalmente le preguntaba que la única salvación de nosotros era que fuera. Por eso que todo el país estaba, que había fracasado el experimento socialista y tal vez que...
Y que lo nuestro iba a ser un campeón.
Y ahora piensa que sospechaba al mismo tiempo, ¿no?
Ahora piensa que el pueblo lo apoyó.
Perdóneme.
Sospechaba al mismo tiempo que se hubiera dado la segunda parte de la cosa, de que nos hubieran tirado ahí para hacer un papel de propaganda con quién sabe Dios qué idea maquiavélica.
Dígame una cosa, Rivero,
y desgraciadamente se confirmó mi segundo sospecho.
¿Y ahora cree que el pueblo lo apoyó a ustedes y a nosotros?
Bueno, los soldados eran del pueblo, como le vine a repetir.
No, a nosotros no nos apoyó el pueblo, es que nosotros no tuvimos tiempo de ver al pueblo, porque las tropas de ustedes no nos dejaron avanzar para ver al pueblo. Me quiero preguntarle una cosa que es la siguiente. Usted habló de nacionalismo, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar sinceramente, ¿no? Porque nosotros hemos nacionalizado la mina esa donde usted tenía acciones, aunque fueran muchas o pocas, ¿no? Hemos nacionalizado las propiedades de la familia Rivero. No le interesa a la familia Rivero.
No me interesa la familia Rivero, pero me interesa lo que usted dice con las propiedades de ellos.
Bien, no le interesa. Hemos nacionalizado o recuperado las propiedades de la familia Morales del Castillo.
Tampoco me interesa. Bien,
yo no me casé,
quiero que usted sepa que yo me casé con mi mujer.
Yo no me casé con Morales del Castillo.
Sí, pero se casó con una hija de Morales del Castillo,
con una sobrina.
Con una sobrina.
Imagínese usted, ustedes no me esperaban ni alucinando de que yo repudie a mi mujer.
No, yo no le digo nada. Yo lo que le digo es que usted repudia a la gente
2 años antes del 52, cuando Batista tenía el mismo chance de ser presidente de Cuba que yo de ser presidente de Indonesia.
Mira, a mí no me interesa el hecho de que usted pertenezca a una clase social. Ni que sea rico.
No, yo nada más tengo los datos para
usted. No me interesa el problema personal, pero que yo saqué esos datos para que ustedes vieran el motivo de mi exilio, de mi ausencia.
Como el señor Morales de Castillo es una figura conocida en Cuba,
nosotros no tenemos culpa de lo demás.
Ahora bien, da la casualidad que nosotros hemos nacionalizado todo esto. Es decir, ahora sí son de la nación esas propiedades, ¿no?
Usted es un nacionalista muy raro, porque en definitiva debió estar de acuerdo con nosotros.
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo que el nacionalismo no solo es nacionalizar empresas y propiedades privadas. Yo entiendo que el nacionalismo no tiene que ser una cosa precisamente de izquierdas o de derechas. Yo entiendo que el verdadero nacionalismo tiene que contemplar la sociedad como un todo. No como, digamos, parcializarla para ir...
¿Nacionalismo con la secundista, con dueños de minas?
No, me refiero a eso. Una economía, yo creo que es inmoral que un hombre tenga ciertas cantidades de dinero. Yo creo que las cantidades de dinero de una persona deben de limitar. Yo creo que cuando se tiene cierta cantidad de caballeros de tierra, cuando se tiene cierta cantidad de minas, o lo que ustedes quieran llamar, o cierta cantidad de casas de apartamentos, es una cosa que es la esclavitud del hombre a través de la economía, pero a través del Estado, no a través de la economía, eso estamos de acuerdo.
Ahora, no en la
Si nos analizan a cada uno, vemos todo el mundo de distinto color esta fortuna. Más o menos igual, pero de distinto color.
La última pregunta que yo quería hacer.
Dígame.
Yo he querido expresar aquí una tesis que sinceramente es muy peregrina. Ahora, lo que no consigue nadie es que usted venga ayudado, protegido, armado por una potencia extranjera, si usted lo sepa, y que piense que eso no se debe.
Bueno, lo contesto. Porque yo pensaba que había otra potencia extranjera que no andaba. Y no le veía la cabeza de salir de uno para acá. Ahora parece que no se iba a hacer una oferta, porque ya
creo que estoy enamorado. El nacionalismo, usted, por lo visto, es un poco raro. No vamos a hablar de la nacionalización de las propiedades de su familia. Pero vamos a ver otra cosa. Es nacionalista hacer la reforma agraria, nacionalizar las tierras de las grandes empresas norteamericanas.
Sí.
Es nacionalismo nacionalizar las compañías de electricidad y de teléfono norteamericanas.
Sí.
Es nacionalismo nacionalizar las diferentes compañías de seguro y bancos norteamericanos.
Todo lo que se puede hacer en beneficio del país, en detrimento, si no queda otro remedio, a los intereses de una nación extranjera, es nacionalismo. Ahora bien, yo lo que no entiendo, yo lo que vuelvo a repetir es que si se llega en ese tipo de nacionalización a completamente terminar con la propiedad privada, se termina con el estímulo del individuo. Eso es por lo que yo antagonizo con la idea del socialismo más o menos radical que ustedes tienen. Que le vuelvo a repetir, es una opinión mía personal.
Entonces, usted es
el nacionalismo, aparte de eso es otra cosa, mantener una postura digna del país, hablarle y decirle las cosas igual a los americanos, no estoy de acuerdo con
Cuba, los americanos, o Uruguay, o a China, o al país que sea. Eso es, o no es Cuba por primera vez un país soberano.
No le puedo contestar esa pregunta, porque aquí le voy a decir por qué. Yo tenía entendido que aquí me iba a encontrar el ejército de rusos y de chiles, que todas las milicias se nos iban a unir. No pasó eso.
Al no pasar eso, usted por lo menos parece que estaba equivocado. A menos que ustedes hayan preparado un gran teatro sabiendo dónde íbamos a caer. Que puede estar equivocado. Ahora, al mismo tiempo, déjeme terminar, si usted me permite. Al mismo tiempo, por otro lado, yo tengo mis ideas en cuanto a que todavía hay una hoy en día hay un problema que son dos imperios que están en una lucha a muerte, o dos sistemas, por lo que ustedes me quieran llamar. Y Cuba, que ha inclinado a Maduro peligrosamente hacia un lado. Luego, también eso me hace pensar, dudar si es verdad soberano.
Cuando Cuba realiza la reforma agraria, cuando nacionaliza las propiedades extranjeras, cuando arma al pueblo, cuando rescata su soberanía nacional, se inclina algo, o se inclina única y exclusivamente a un verdadero nacionalismo.
A mi juicio, a mi modo de ver, se inclina a un nacionalismo en la forma, en el aspecto, pero no en el fondo, porque hace al mismo tiempo, hace una serie de medidas o de declaraciones por sus líderes, etcétera, hacia un lado de la cosa. No se mantiene, no lo vi yo, por lo menos donde yo estaba. No parecía que era la que había una cortina de nacionalismo para ocultar. Esto por lo menos lo vi yo, sí, como yo, como tú. ¿Usted vio todo eso afuera después de lo que estaba en su vida? No, yo lo hago hace mucho tiempo. Usted comprenderá que no voy a renunciar a mi país. Yo tengo a mi abuela que tiene 7 años. De ver jamás, comprende, por una miseria de unas acciones, unas mil. Y además, si hubiera tenido tantas ganas de ir al PRI, ir a pelear, contra ustedes, si hubiera inscrito en el PRI desde el principio. En el PRI de este revolucionario, en este ejército desde el principio, y me inscribí hace solo 30 días. Y si hubiera tenido tantos deseos de poder y de acabar con el nombre que yo tengo, con todas mis contactos, etcétera, me hubiera ligado, si hubiera ido oficial, como había muchos paniaguados ahí, hubiera venido muy bien, y ahí están los papeles, que yo era sencillamente un soldado, pero que me alegro.
Antes de estos últimos 30 días usted no se había incluido.
¿Perdón?
¿Por qué se incluyó usted en los últimos 30 días?
Le expliqué la
Porque da la casualidad que todos los hijos de personas adineradas se incluyeron en los últimos 30 días. O sea, cuando dijeron que ya todo el problema de Cuba estaba resuelto,
yo no conozco,
y que ellos venían a ocupar el país.
Yo no conozco el problema. Sí, habían aquí muchos.
Porque todos los hijos de los políticos tradicionales de Cuba se inscribieron precisamente en los últimos días.
Bueno, había aquí muchas personas, muchas no, pero había siempre hay un grupo de idiotas, digamos, que pensaban que esto iba a ser un paseo militar en el orden.
Usted no era de esos idiotas.
Ya le digo que yo calculé perfectamente bien que habían dos posibilidades nada más, una lo que pasó y otra lo que podía haber pasado. Si era verdad lo que nosotros veíamos, porque afuera de Cuba, y ustedes lo deben de saber, se lo repito, porque ustedes tienen muy buenos servicios de información, afuera de Cuba el cuadro luce muy distinto.
Sin embargo, hay miles de cubanos en Florida y en Nueva York que siguen fieles a Cuba y que siguen desfilando frente a la Casa Blanca, y que siguen pidiendo la libertad de Molina, y Molina está condenado, y está en la cárcel y sigue siendo patriota. Esa gente no se han dejado influir.